Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a la faena de este miércoles. Con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Con la noticia de ciencia y de salud que siempre traen a esta hora novedades. Por ejemplo, una sustancia utilizada en la medicina tradicional china que ha sorprendido a los científicos occidentales. Se trata de la artemisina. ¿Lo he dicho bien?
Muy bien, artemisina.
Se ha descubierto que puede curar la malaria, la diabetes y la tuberculosis. ¿Todo eso?
Todo eso. Fíjate, esta sustancia se conocía hace 1500 años ya, en la medicina tradicional china. Y ya desde entonces la artemisina, no la sustancia que produce la artemisina, sino la planta originaria que se utilizaban los chinos hace 1500 años, pues se utilizaba para curar algunos síntomas del paludismo. Entonces ya sabes que hay cierta distancia entre la medicina tradicional china y la medicina occidental, la científica. Incluso hay algunos científicos de nuestra medicina, de la medicina occidental, pues que denostan las prácticas habituales de la medicina tradicional china. Sin embargo, hay algunos casos, y este es uno de ellos, en los que Occidente ha aprendido de la tradición milenaria de la medicina china, y en este caso con esta sustancia, con la artemisina, con una planta cuya raíz segrega unos productos que han demostrado pues, prodigiosos. En los años 60 se demostró cuál era exactamente el mecanismo de acción de la artemisina en la malaria, en el paludismo. Y de hecho la persona que lo demostró, que era una doctora china, se llamaba Tu Youyou, ganó el premio Nobel de Medicina en el año 2015. Fue la primera vez que un premio Nobel de Medicina se concede a un representante de la medicina tradicional china, de la medicina no científica. Bueno, pues esa sustancia sigue dando
¿Cómo sorpresas. Actúa en el cuerpo?
En el caso de la diabetes, por ejemplo, ha demostrado que es capaz de revertir el proceso por el cual las células beta del páncreas, es decir, las células que producen insulina, desaparecen y se mueren o se quedan inactivas. De hecho, hay otras células, unas células que se llaman alfa, en el páncreas del organismo, que segregan una sustancia que es distinta justo a la insulina, se llama glucagón, y esta artemisina hace que las células alfa se conviertan en células beta. Es decir, que aquellos diabéticos tipo 1, que no pueden secretar insulina y por lo tanto necesitan insulina de por vida, pues por inyecciones o por bombas de insulina, con esta sustancia, de momento en ratones, podrían volver a generar de manera autónoma insulina. Y lo último que se ha descubierto, más sorpresa sobre la artemisina, es que es capaz de tener el avance de la tuberculosis en el cuerpo. La tuberculosis, que es una bacteria, la bacteria que la genera, es muy resistente a los antibióticos, y parece ser que la artemisina permite que las bacterias de la tuberculosis salgan de su estado latente, que es lo más peligroso que puede ocurrir, se enfrenten al antibiótico y mueran. Así que tres cosas por las cuales esta sustancia, que conocían los chinos desde hace 1500 años, está teniendo ahora un papel fundamental en la medicina contemporánea.
Una nueva investigación ha hallado el resto más antiguo de consumo de verduras cocinadas, como le gustan a Belén Montes, bien cocinadas.
Muy bien, muy ricas, muy sanas.
Por la humanidad.
Sí, sí, hace unos 10.000 años.
¿Cuándo son las verduras esas?
Hace unos 10.000 años aproximadamente.
¿Desde cuándo cocina el ser humano, por orden?
Bueno, el ser humano cocina desde que conoce el fuego, si consideramos cocinar el uso del fuego para preparar alimentos. Posiblemente antes el ser humano utilizaba herramientas para manipular sin necesidad de fuego los alimentos. Pero no se conocía desde cuándo había manipulado y cocinado vegetales. Y se han descubierto unos utensilios de cocina, unos odres en el desierto en Libia, que rondan entre los 5.000 y los 10.000 años de antigüedad, y que tienen proteínas que demuestran que ahí se ha utilizado algún vegetal, todo tipo de vegetales además, vegetales verdes, raíces y también bayas, grano, y se ha cocinado. Y se ha cocinado evidentemente con la intención de comérselo. No se ocurre qué otra forma o qué otra necesidad podría tener un ser humano hace 10.000 años para poner al fuego, o cocinar o manipular este tipo de vegetales. Es muy importante la investigación porque nos demuestra cómo la evolución del ser humano ha ido pareja a lo que hemos ido comiendo.
Sí.
Cuando nosotros éramos los ancestros del ser humano, no éramos más que unos primates torpes que trepábamos por los árboles, la dieta era muy reducida, no éramos cazadores, por lo tanto se consumía bayas, se carroñeaba algún animal muerto. Conforme fuimos aprendiendo, fueron nuestros ancestros aprendiendo a manipular mayor cantidad de alimentos, la dieta fue aumentándose, la cantidad de vitaminas, de proteínas, nuestra musculatura fue cambiando. Al cocinar empezamos a necesitar masticar menos, porque los alimentos cocinados son más blandos y se metabolizan mucho mejor.
Menos mal.
Al masticar menos, nuestra mandíbula se redujo de tamaño. Al reducirse...
Bueno, hay algunos que todavía les cuesta.
Bueno, comparado con un antecesor, todavía es más reducida.
A algunos le cuesta cuando pega un bocado, pues.
Sí, y al reducirse el tamaño de la mandíbula, se aumentó el espacio que quedaba para el cerebro. Con lo cual, parece ser que nuestra inteligencia y nuestra condición de humanos, en buena medida, va pareja a cómo hemos ido cambiando de dietas. Ahora hemos descubierto cuándo, en esta evolución de la dieta y del ser humano, se introdujo pues la primera verdura cocinada, los primeros vegetales.
Oye, las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en España, sin embargo hay buenas noticias, ¿no? Científicos españoles han desarrollado un test genético que puede ayudar a prevenir los infartos.
Sí, científicos del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas en Barcelona han desarrollado un test que efectivamente lo que detecta son los genes que porta un porcentaje de la población que es propensa a los infartos y no lo sabe. Los médicos habitualmente nos dividen a los pacientes en cuanto a la salud cardíaca en tres grupos de riesgo. Las personas que no están en ningún grupo de riesgo porque no tienen una perspectiva de padecer un infarto a corto plazo, el grupo de riesgo medio y el grupo de riesgo alto. Y generalmente lo que utilizan para meternos en uno de estos saquitos, en uno de estos grupos, son los factores de riesgo conocidos. La hipertensión, el colesterol alto, la vida sedentaria, si fumamos, si bebemos, si tenemos diabetes, si tenemos un historial clínico de enfermedad cardíaca en nuestra familia. Sin embargo, se sabe que hay el 60% de la población aproximadamente estamos en perfil de medio de riesgo medio o bajo. Pero hay un grupo de gente, uno de cada 10 personas que estamos en perfil de riesgo medio o bajo, que aún así padecen infartos, que aún así llegan al hospital y no pertenece a este grupo y han padecido un infarto. Y no se sabe muy bien por qué. Se empieza a saber que tiene que ver con algunos genes de nuestro organismo. Hay hasta 50 genes diferentes que intervienen en aumentar ese perfil de riesgo. Este test que se acaba de inventar en esta institución de Barcelona, lo que hace simplemente con una muestra de saliva, identificar si tenemos esos genes. Ajá. Y por lo tanto una persona que esté en un perfil de riesgo bajo, y si tiene estos genes, podría pasar al perfil de riesgo alto y ser vigilado más intensamente y, por lo tanto, prevenir que pueda sufrir un infarto. Es una investigación.
¿Esto se podría meter en los servicios sanitarios? ¿No?
Sin duda. Esto es un test muy fácil, es un test genético, sí, muy sencillo, que pronto estará a disposición de los médicos y, por lo tanto, esperemos que permita reducir la prevalencia de los infartos de miocardio en el mundo.
Noticias de la salud, de la ciencia, por supuesto, con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Buena faena, amigo.
Igualmente, ha sido un placer. Hasta otra.
Adiós.